Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Momento de usted hacer su consulta hoy en nuestro programa de Clínica Abierta. Así que les invitamos a participar llamando a nuestras líneas telefónicas. Localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101. Si usted se encuentra en los Estados Unidos, el 1-866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y 763-7100. También usted puede escribirnos a través de nuestro chat en la página web www.radiosol.org y también puede hacerlo a través de nuestra plataforma del Facebook Live. Puede buscarnos por Radio Sol 98.3 FM. Recuerde darnos like y share para que lo comparta con su lista de contactos y todos puedan sintonizar Clínica Abierta. Y estamos muy contentos, amigos, de poder compartir una vez más con ustedes en este espacio de salud, el que ustedes han hecho su favorito. Y hoy donde abrimos el espacio para que ustedes puedan ser el protagonista, puedan participar haciendo sus consultas, compartiendo sus testimonios o agradecimientos también. Así que les invitamos a que desde ya comiencen a comunicarse. Nuestros teléfonos están disponibles, nuestro cuadro está totalmente disponible en este momento para que puedan llamar y participar haciendo su consulta. Así que no lo dejen para más tarde porque luego quizás se le hace más difícil poder comunicarse a nuestro programa. Damos una cordial bienvenida también a todos aquellos que nos ven a través de Salvación TV, canal local 8.3, a los amigos que nos ven por Lumbrera TV, y también por el Facebook Live de Salvación TV y Radio Sol 98.3, aquellos que nos observan por el canal de La Verdad presente en Trinidad, Nicaragua. Muy bienvenidos todos. Y aprovechamos y saludamos también a los amigos que nos sintonizan también en Colombia a través de Hope Radio Colombia y sus repetidoras en Sígueme, Arauquita, Fortultame, Saravena y Arauca, también a través de la Iglesia de Barranquí, a través de Gospel Radio Internacional, Sígueme 96.5, Esperanza Colombia Radio 98.3 FM en Bogotá. Así que para todos ustedes, amigos, en Colombia, desde San Juan, Puerto Rico, les enviamos un cariñoso saludo. Damos también una bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
Muy bien. ¿Y Lorraine, cómo se encuentra hoy?
Bien.
Qué bueno, qué agradable saber que no solamente el personal técnico, sino también podemos tener ese gozo de saber, querido amigo, que usted está en sintonía hoy con Clínica Abierta.
Así es. Y estamos listos para compartirles el pensamiento saludable.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Algunas personas piensan de que por el hecho de que la salud exige una alimentación sencilla, no es necesario preocuparse por la elección o la preparación de los alimentos. Algunos se sujetan a un régimen alimenticio escaso que no ofrece una variedad suficiente para suplir lo que necesita el organismo y sufren las consecuencias. Note eso. Las personas pueden ir de un extremo al otro, como un péndulo, de un lado al otro. Se van fanáticamente a los extremos. Unos piensan que todo se puede hacer y todo puede ser bueno para mí. Otros dicen, bueno, no, tengo que ser tan y tan cuidadoso que no voy ni siquiera a utilizar cosas que son adecuadas, que son reconstituyentes de nuestro cuerpo y de la salud de nuestro organismo. En realidad, debemos mantener una nutrición que sea balanceada, adecuada, una alimentación que nos provea la cantidad de nutrientes, de calorías, de acuerdo a nuestra actividad, y tratamos de que esa alimentación pueda tener todos los elementos necesarios para que la salud se pueda conservar sin que se vaya a afectar. Tratamos de dar el mayor beneficio. Por eso propiciamos que usted adopte una alimentación que sea vegetariana. Esa alimentación no va a facilitar que a usted se le obstruyan las arterias del corazón y tampoco las del cerebro, que usted vaya a desarrollar hipertensión, que vaya a desarrollar diabetes, que sea más fácil desarrollar cáncer, porque ya se ha sabido y el Instituto Nacional de la Salud ha reconocido el beneficio que tiene este tipo de alimentación. Por supuesto, entendemos que las personas sí deben buscar un poco de información para tener mayor variedad, para suplir todos los elementos que son necesarios, para poder facilitar tener buena fuerza, energía y una capacidad restauradora de su salud. Por lo tanto, entienda que llevar este tipo de alimentación también requiere que podamos educarnos un poco para nosotros conservar adecuadamente el balance y el equilibrio en todo este proceso. No es solo de que usted vaya a comer un tipo de legumbres, un solo tipo de frutas, porque hay personas que lamentablemente piensan así. Debemos ser equilibrados, cuidadosos, pero debemos ir por el mejor camino que conduzca a la salud.
Agradecemos al doctor por el pensamiento saludable y estamos listos para comenzar a recibir sus llamadas. Tenemos a Maybeth, que llama desde Ponce, Puerto Rico. Adelante, Maybeth.
Dios le bendiga a todos, hermanos. Es que tengo colitis. Estoy siguiendo las instrucciones de lo que me dijo la doctora, pero quisiera saber si hay algo que me pueda ayudar a adelantar el que me sienta bien.
Las personas que tienen este tipo de situación, la colitis, deben estar atentos muy particularmente a su estilo de vida y más a su alimentación. Estas personas no deben utilizar productos que irriten o que puedan facilitar que se pueda sangrar más fácilmente, porque la mucosa, especialmente del colon, por eso se llama colitis, está ulcerada y puede entonces tener el desarrollo de una incomodidad bastante grande y una gran preocupación, porque estas personas pueden tener episodios frecuentes de diarrea acompañada de sangre, muchos trastornos estomacales, y esto no es lo que se desea. Las personas que tienen esta condición deben evitar aquellos alimentos que son irritantes. Los productos como el chile, el ají picante, la canela, los clavos, la nuez moscada, la pimienta. El uso de productos como el ketchup, la mayonesa, las frituras, los productos azucarados, el alcohol, el tabaco. Ese conjunto de productos no deben estar en la alimentación. En estas personas también se recomienda que por un tiempo, en lugar de consumir arroz integral, pueda consumir arroz blanco, porque esto tiende a ayudar a estas personas a sanar y a irritar menos. Pero sí se recomienda que puedan aumentar la cantidad de frutas. Las frutas le van a ayudar sobremanera, especialmente esas frutas que son de colores intensos y que tienen muchos carotenoides. Por ejemplo, el mango es uno de esos productos. En los vegetales, el jugo de zanahorias es muy bueno. El consumir ensaladas, especialmente las espinacas, contiene una buena cantidad de carotenoides que ayudan a reparar la mucosa, a cicatrizar. Hay también algunas plantas, como por ejemplo el té del llantén, el plántago mayor, plántago lanceolata. ese tipo de producto es adecuado. También puede ayudarse a cicatrizar por el uso de las semillas del yantén, se les conoce como psyllium, psyllium. Y este tipo de semillas tiene bastante mucílago. Ese mucílago también se encuentra en la semilla de chía, se encuentra en la semilla de, digamos, linaza. De ellas usted puede tomar el agua. Ayuda. O sea, si en una taza de agua tibia usted añade una cucharada de semilla de linaza, aguarda un lapso aproximado de una hora, hora y media, cuela, de tal manera que tenga un agua que tiene una consistencia más bien bastante densa y toma esa agua. Esto ayuda para que se vaya cicatrizando esas áreas ulceradas y se reduzca el proceso inflamatorio de la mucosa del colon. También algunas personas han obtenido beneficios con el uso de plantas como el sello dorado, Golden Seal, tomado en forma de té. Este también le brinda la oportunidad de ir sanando ese tipo de ulceración. Pero si usted toma esas plantas y no corrige lo que esté haciendo mal, por ejemplo, comer fuera de hora, estar merendando, estar consumiendo los productos irritantes que mencioné, eso lo que va a hacer es agravar su problema y en lugar de mejorar, empeorará. Considere lo que usted está haciendo. Trate de comer en horarios regulares, dejando 5 horas por lo menos entre una y otra comida y consumiendo alimentos como la calabaza, la papa, que le ayudan a nutrirse sin irritar y facilitan la cicatrización.
Bien, vamos entonces con la siguiente consulta luego de esta breve pausa.
Un niño le preguntó a su papá, ¿de qué tamaño es Dios? Entonces, al mirar al cielo, su padre vio un avión y le preguntó a su hijo, ¿de qué tamaño ves aquel avión? Y el chico le respondió, no, pues es pequeño, casi ni se alcanza a ver. Entonces el papá lo llevó al aeropuerto y al estar cerca de un avión le volvió a preguntar, ¿y ahora de qué tamaño dices que es el avión? El chico, sorprendido, papá, es enorme. El papá le dijo entonces, Dios es así. El tamaño va a depender de la distancia que tú estés de Él. Cuanto más cerca estés de Él, mayor Él será en tu vida.
Hoy aprendí que el obstáculo más grande es el miedo, que el día más bello es hoy, que el mayor regalo son los niños, que el mayor error es darse por vencido, que la mayor distracción es el trabajo, que la mayor bancarrota es el desánimo, que el sentimiento más vil es la envidia, que el regalo más hermoso es el perdón, que el mayor conocimiento es Dios, que lo más maravilloso es el amor y que la felicidad más grande es la paz.
Ya están disponibles todos los programas de Clínica Abierta en nuestro canal oficial de YouTube. Entra ahora mismo a nuestro canal Radio WZOL. Suscríbete, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las entregas de uno de tus programas favoritos de nuestra emisora. Clínica Abierta, ahora también en YouTube. Disfruta su contenido y comparte.
Hubo una vez una carrera de sapitos. El objetivo era llegar a lo más alto de una gran torre. En el lugar había una multitud de gente curiosa. Algunas personas para animarlos y gritar por ellos. Otras personas para desanimarlos. La mayoría no creía que pudieran alcanzar la cima de aquella torre. Lo que más se oía era... ¡Qué pena! Esos sapitos no lo van a conseguir. ¡Qué pena! Es algo imposible. No lo van a lograr. Después de un rato, algunos sapitos comenzaron a desistir. Pero había uno que persistía y continuaba subiendo en busca de la cima. La multitud continuaba diciendo: «Sapitos tontos, no se dan cuenta que están haciendo el ridículo». Y se burlaban de ellos. Casi todos se estaban dando por vencidos, salvo aquel sapito que seguía tranquilo y ahora cada vez con más y más fuerza. Casi al llegar al final de la competición, todos desistieron, menos aquel sapito que, curiosamente, en contra de todos, llegó a la cima con todo su esfuerzo. Todos se preguntaban qué le había pasado. Entonces, un sapito se animó y le fue a preguntar: «¿Cómo hiciste para concluir la prueba?». Grande fue la sorpresa del que preguntó, porque aquel sapito era sordo. Moraleja: no permitas que personas con pésimos hábitos de ser negativos derrumben las mejores y más sabias esperanzas de tu corazón. Recuerda siempre el poder que tienen las palabras que escuchas. Por lo tanto, preocúpate en ser positivo y sé siempre sordo cuando alguien te diga que no puedes alcanzar tus objetivos.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y estamos contestando sus consultas. Tenemos a Milady García. Ella dice que el ginecólogo le dijo que tiene un pólipo en el útero. Quiere saber a qué se debe eso y qué puede hacer para solucionarlo.
Muchas gracias. Mire, la mucosa uterina, ella también tiene una gran composición de glándulas y es muy fácil, si hay alguna causa como alguna inflamación, alguna irritación local, que pueda desarrollar ese tipo de pólipo. Generalmente, dependiendo del tamaño, él lo puede remover, y de la ubicación, porque eso es muy importante. Una cosa es que lo tenga cerca del área cervical y otra cosa es que esté un poco más interno. Pudiera usar algún tipo de láser, pero también pudiera ser necesario algún tipo de legrado, dependiendo de la ubicación, del tamaño. Entonces hay que tomar eso en cuenta. Por lo tanto, siga las indicaciones que le dé su médico ginecólogo.
La siguiente consulta la hace Margarita Castro. Ella dice que su sobrino tiene 4 años, pero a veces le duele mucho los pies en las noches. A veces le friccionamos con Vicks para calmar el dolor. ¿A qué se debe? ¿Nos puede ayudar?
Bueno, sería útil saber si esto es en los huesos largos o es articular. Hay que saber ese tipo de distinción. Ella está preguntando exclusivamente en los pies.
Sí.
En los pies. Uh-huh. Bueno, pudiera haber algún tipo de artrosis que se esté desarrollando en el niño. Esto es posible. No está limitada solamente a los adultos. Pudiera haber ocurrido alguna otra razón para que esto se desarrollara de esta manera. También los tejidos blandos del niño pueden estar inflamados. hay que llevarlo al médico para que él pueda preguntar, hacer un buen interrogatorio, pueda palpar y, si es necesario, hacer alguna radiografía de esta área a ver qué está ocurriendo. Llévelo para que él pueda hacer de una manera adecuada, para que pueda ser bien evaluado y se pueda recurrir a lo mejor para poder ayudarlo.
Tenemos a Carmen, nos llama de Aguadilla, Puerto Rico. Adelante, Carmen, con la pregunta.
Sí, buenos días.
Buen día.
Que se bendiga. Tengo un nietecito de 5 años que le diagnosticaron diabetes tipo 1 a los 4 años. Tiene también el colesterol, le está saliendo alto. Y también tiene autismo. ¿Qué me recomienda el doctor para la alimentación del nene con respecto al colesterol y la diabetes tipo 1?
Muchas gracias. A ese niño hay que llevarlo a una sesión donde estén sus padres. Usted tiene ese interés en ayudarlo, pero los padres tienen que estar presentes. Cuando la dietista o nutrióloga, la nutricionista, pueda explicar en qué consiste, porque estos niños generalmente lo que usan es insulina. Y la insulina, pues hay que administrársela de la manera que el médico indica, la cantidad que el médico indica. Y de esta manera puede el niño seguir sobrellevando toda la situación, que entiendo no es a veces muy fácil para los niños. Pero tiene que estar consciente de que no por el hecho de usar la insulina va a comer todo lo que quiera, porque él ahora usa la insulina y la insulina le reduce la cifra de la glucosa. Entiendo su preocupación, pero esto es un asunto que debe estar prácticamente sus padres inmersos en ellos, no solamente la abuela o los tíos. Deben estar inmersos ellos porque la mayor carga respecto a cómo el niño va a entender que se va a practicar su alimentación, tiene que estar en la conciencia de los padres. Saber que al niño le conviene ahora usar, por ejemplo, carbohidratos complejos para que tenga un mejor control de la glucosa. En lugar de usar arroz blanco, usar arroz integral. En lugar de consumir, digamos, pan blanco, galletas de harina blanca, lo va a hacer integral. Que tiene que restringir la cantidad de frutas dulces, no es que las va a eliminar, pero las debe reducir, que debe aumentar otras frutas que no son tan dulces, por ejemplo, la manzana, el uso también de la pera, el melocotón, las naranjas, cómo ahora no debe usar tanta cantidad de jugo, cómo le beneficia el uso de una mayor cantidad de ensaladas para poder controlar mejor, al igual que el consumo de una mayor cantidad de legumbres, de habichuelas blancas, negras, pintas, rojas, lentejas, que al tener el colesterol alto, le va a ser más difícil controlar su nivel de glucosa. Si este niño consume muchas hamburguesas, salchichas, hot dogs, productos fritos, todo esto le dificulta tener un mejor control de la glucosa. Si está sobrepeso, también eso le dificulta tener un buen control. La clave, una cita con una dietista, nutrióloga, nutricionista, donde estén los padres y donde tal vez hasta usted puede estar para que toda la familia esté consciente. Y no caigan en esa situación donde pues las personas empiezan, ay pobrecito, si es un niño, ¿cómo se le va a negar el consumo de tal cosa? ¿Cómo que no le van a dar esto? ¿Cómo que no le van a dar lo otro? Ese tipo de situación es la que a largo plazo hace que los niños vayan teniendo en poco su tipo de tratamiento. Porque eventualmente se resume como, bueno, si hiciste ese desarreglo, pues aumenta 1 o 2 unidades más tu insulina. Y entonces ahí ya el niño empieza a darse cuenta de que su situación no amerita tanto cuidado, sino que él lo puede compensar fácilmente por el aumento de algunas unidades de insulina. porque te puedes comer lo que tú quieras porque la insulina te va a controlar. Ese tipo de situación a la larga es la que hace que se deteriore más el organismo de este niño, cosa que no debiera ocurrir. Por lo tanto, el aspecto de la cooperación paterna, materna, de las abuelas, de los tíos, de los que están a su alrededor, para que el niño vea que sí, tiene una condición que, con la cual puede vivir, pero dentro de los límites de lo que se considera la salud. Porque si él es, permanece, digamos, con sobrepeso, no es que usted lo vea bien, que se ve bonito, que se ve gordito, no es ese punto. El punto es que tenga un peso donde el cuerpo de él no le requiera tanta insulina, donde él mantenga una alimentación en horarios que le puedan ayudar a controlar mejor los niveles de su insulina, que él pueda comer los alimentos que ayudan a controlar mejor los niveles de su insulina y no tener que utilizar tantas unidades extra de la insulina que a él le hayan prescrito. De esta manera, el niño se puede ayudar y, por supuesto, restringir la cantidad de dulces que come, de jugo, de malta, bombones, papitas, bizcochos, paletas, flanes, chocolates. No porque está usando insulina, él va a consumir de todo esto a su gusto.
Bien, tenemos entonces desde Honduras a María. Escuchamos la pregunta, María.
Buenos días, doctor. Muchas bendiciones. Maravilloso programa. Doctor, el día pasado usted dio una receta para dulces sueños. ¿Usted podría, por favor, repetir? En ese momento no tenía cómo anotar. Y muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, vamos a utilizar 1 litro de agua. Vamos a añadir 1 taza de ajonjolí, sésamo, alegría. Ese tipo de producto, sea tostado o crudo. Usted va a licuarlo de esta manera. Va a añadir en la licuadora 1 taza de agua y 1 taza de la semilla de ajonjolí. Proceda a licuar, eso va a quedar bien espeso, porque de esta manera se facilita que se pueda triturar bien la semilla. Una vez ya haya añadido la 1 taza de agua a la 1 taza de ajonjolí, a esa taza de ajonjolí, va a añadir la 2 taza de agua. Va a seguir licuando. No le añada más ajonjolí, con 1 taza es suficiente. Ahora añada 2 cucharadas de semilla de girasol, 2 cucharadas de semilla de avena cruda, 1 cucharadita de miel y continúe licuando para que se torne bastante homogéneo. Ya después de esa cantidad de productos que añadió, puede añadir la 1/3 taza de agua. De esta manera, usted va a tener la oportunidad de tener una bebida que está bien triturada, que usted le va a ser muy grata, de buen sabor, y puede usted ahora proceder a probarla después de añadir la 1/3 taza de agua. Si usted nota que está muy fuerte el sabor para su gusto, añada 1/2 taza de agua adicional. Pruébela. Si quedó bien, adecuada, entonces refrigérela. Y este tipo de producto, digamos consumido aproximadamente 1/2 hora después de la cena, va a facilitar que usted pueda conciliar un mejor sueño.
Bien, tenemos entonces a Patricia del Salvador. Adelante, Patricia.
Buenos días.
Buen día.
Un gusto saludarle. Mi pregunta es, ¿cuán bueno es tomar el vinagre de sidra de manzana en ayunas? Quisiera que el doctor pues me hablara un poquito respecto a eso.
Muchas gracias. Aunque podemos decir que es una moda de tendencia que las personas han adoptado, en realidad es una moda que deteriora. El uso del vinagre de manzana va a dañar su hígado y va a facilitar el desarrollo de osteopenia y osteoporosis. No lo utilice.
Bien, vamos en este momento a nuestra segunda pausa. Al regreso continuaremos contestando más de sus consultas.
Los arándanos, también conocidos como blueberries, son de los alimentos más antioxidantes. Protegen de las infecciones y mejoran la circulación. Son frutos muy saludables porque aportan nutrientes que refuerzan el sistema inmunitario y protegen la salud del corazón, el sistema digestivo y el cerebro. Esta fruta contiene una amplia diversidad de micronutrientes, con niveles notables de minerales esenciales como el manganeso, vitamina C y varias vitaminas del grupo B.
¿Y dónde quedó esta cinturita? Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. ¿Estás de acuerdo en que las llantitas alrededor de la cintura son las más difíciles de quitar? Si estás a dieta y empiezas a bajar de peso, notarás que las grasitas y ubicadas se mantienen en su sitio y no hay forma de removerla con facilidad. Aunque es más común la panza en el hombre que en la mujer, ahora sabemos los peligros que puede resultar almacenar adiposidad en la zona mediata del cuerpo. Importantes estudios demuestran que la gordura alrededor del abdomen acarrea más problemas de salud que cuando se asientan en otras partes, y saber eliminarla puede resultar no tan claro. Por muy tentador que estés de correr a hacer abdominales, te sorprenderás al conocer que son otras las medidas que pueden ayudarte a recuperar la cintura. Seguramente has escuchado hasta el cansancio que las grasas saturadas son lo peor que puedes consumir, pero ¿es la realidad? Tanto es así que hasta las autoridades intentan desecharlas de los restaurantes. Según varias investigaciones, las grasas saturadas te hacen engordar más de lo esperable y tienden a concentrarse en el abdomen. Al bajar el consumo de calorías, también debes aumentar el nivel de ejercicio, especialmente el cardiovascular. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org. Los celos. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Los celos existen desde el comienzo de la humanidad y, sin importar raza, sexo o nivel cultural, se perciben como un fenómeno de gran impacto social. Nadie niega haber sentido celos. El problema se agudiza cuando su presencia se convierte en fuente de conflictos en las relaciones cotidianas. Para muestra, basta un botón. Al recordar el deplorable suceso de hace unas semanas, donde una reconocida astronauta de la NASA fue víctima de un ataque de celos, nos percatamos de que la presencia de los celos en las relaciones de pareja es indudable, y solo la intensidad es lo que marca la diferencia entre lo que se considera normal y anormal. Considerando lo anterior, ¿se puede acaso vencer los celos? Tomar conciencia del problema es un gran paso. El proceso implica un enorme esfuerzo, y como personas celosas muchas veces se actúa de una forma por baja autoestima o inseguridad. La cuestión radica en analizar qué factores son los que fomentan esta actitud. Por ejemplo, en una crisis de celos es necesario saber por qué se está respondiendo de una cierta manera y, ante todo, recapacitar seriamente sobre si lo anterior es consecuencia de un hecho real o imaginario. Una vez identificado el motivo de los celos, se puede responder con mayor objetividad. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1-866-920-9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti.
Clínica Abierta.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. Tenemos a Juana, que nos llama de la República Dominicana. Escuchamos la pregunta, Juana.
Buen día, buen día. Mi pregunta no es mía, sino para una hermana de mi iglesia, donde yo me congrego. Ella tiene mucho tiempo sufriendo del Helicobacter pyloris. Entonces, yo le dije a ella que iba a llamar allá para que el doctor me explicara, y después yo le voy a explicar a ella lo que él me haya dicho. Te escucho por aquí mismo, por la radio, y gracias. Pasen buen día.
Muchas gracias. Este microorganismo, esta bacteria, mientras la persona, su hermana en la fe, tenga la oportunidad de facilitarle todo el proceso para que la bacteria se multiplique, la bacteria lo va a hacer y no se le va a quitar. ¿Qué es lo que ella pudiera estar haciendo que le perjudica a ella como persona, pero que beneficia a la bacteria? Mientras ella consuma café, chocolate, la bacteria va a estar muy contenta. Si a ella le gusta el chile, el pique, la canela, la nuez moscada, la pimienta, el uso de la salsa catsup o ketchup, la mayonesa, el uso de los cubitos de sabor, el glutamato monosódico, las frituras, el uso también de los productos azucarados. Ese tipo de productos le encanta a la bacteria. Es como si usted le echara abono. Y esta bacteria pues se multiplica y nunca se le va a quitar el malestar. No importa que el médico le dé el tratamiento durante una semana, 10 días, básicamente va a continuar igual. Vuelve y le repite nuevamente la prueba y va a salir positiva. Por lo tanto, la clave está en aniquilarla desde el principio. Y el uso de estos productos no la va a aniquilar. O sea que ella tiene que hacer un cambio en su estilo de vida, particularmente en su alimentación. Lo otro es consumir alimentos en horarios regulares. El desayuno temprano de 6 y media a 7, almuerzo a las 12, la cena de 5 a 6. Y ya, eso es todo. No puede haber meriendas. No puede haber una horchata de ajonjolí a media mañana porque hace un calor terrible. No puede haber un dulce de chocolate que le regalaron porque se me antojó a esta hora y el hambre que yo tengo, no pude almorzar. No haga eso. Ese tipo de actitud es la que va a estar facilitando que esta bacteria tome ventaja de los descuidos de esta hermana en la fe. Por otro lado, si ella hace estos cambios y comienza a utilizar el jugo de papa, ¿que cómo lo prepara? Bueno, va a licuar en la taza de la licuadora 2 tazas de agua con una papa cruda pelada. Una papa cruda completa, pero bien pelada. Proceda a licuar, no añada otra cosa, solamente cuele después que licúe. Y esta agua de papa, de la cual obtendrá 2 tazas, la va a tomar de esta forma. Va a tomar media taza 30 minutos antes del desayuno, media taza 30 minutos antes del almuerzo, media taza 30 minutos antes de la cena y media taza al acostarse todos los días durante 5 a 6 semanas. Esto va a ayudar para que esa mucosa gástrica comience a sanar, baje la inflamación y el Helicobacter sea erradicado. Si no hace ese tipo de cambios, no va a tener mejoría. También se puede ayudar consumiendo en la mañana, además de lo que he dicho, puede también tomar una cucharadita, una cucharadita de aceite de coco con el desayuno. Una cucharadita. En la noche puede utilizar con el agua de papa una cápsula de carbón activado. Si hace esto durante esas 5 a 6 semanas y deja de consumir los productos que mencioné, ella tendrá el beneficio de poder erradicar esa bacteria.
Bien, tenemos otra consulta de Chana. Ella es dominicana de 38 años. Dice, según lo que debemos comer, en mi caso me ha salido en 105 la glucosa, gastritis con frecuencia, un reimplante de un ureter en el riñón derecho e hipertensión. Entonces, ¿qué podría comer que me dé de todos los nutrientes que necesito y proteger la salud?
Bueno, en realidad, de acuerdo a la variedad de condiciones que presenta, lo mejor para usted en este momento es tener un buen control estricto de su glucosa y también tener una conciencia de que la inflamación de su estómago, pues en realidad va a tener una situación doble. Por un lado, tener la glucosa elevada facilita más la acidez gástrica y esta gastritis, pues no tiene que ser solamente causada por la elevación de la glucosa. Puede ser también, como mencioné hace un momento, por el ingerir café, el comer chocolate, el comer frituras, el utilizar el chile, el pique, la canela, la nuez moscada, la pimienta, el vinagre que tantas personas lo están utilizando, que piensan que es saludable. úselo tópicamente, pero no lo ingiera, como nos preguntaba hace un momento una dama. Solamente úselo externamente. Es muy bueno para aniquilar hongos y cambiar el pH, pero no lo tome. Lo que va a hacer es dañar su hígado, dañar su estómago y sacar más hueso, más calcio de sus huesos, produciendo osteopenia y osteoporosis. Por otro lado, el tipo de alimentación, elimine los productos azucarados, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates. Son productos altos en azúcar que no solamente elevan el azúcar, sino también van a darle gastritis. Aliméntese en horario regular y estoy seguro que haciendo esto, consumiendo productos que sean nutritivos, va a reducir la cifra de la glucosa en ayuno y va a eliminar el proceso de la gastritis. Prepare el jugo de papa que mencioné hace un momento. Sé que esto le ayudará.
Tenemos entonces a Ana de la República Dominicana. Adelante, Ana.
Sí, doctor. Gracias. Yo quería saber qué es bueno para comer para comienzo de artrosis y qué remedio natural se podría usar o untar.
Bueno, el término artrosis es amplio, es inespecífico. Lo que implica es que hay alguna afección en una articulación, pero no sabemos si es artritis, osteoartritis, que son diferentes. A veces puede desarrollarse una artrosis por traumatismo. En otras, como ocurre en la artritis, por causas autoinmunes. Y de esa manera, aunque son las más frecuentes, la artritis reumatoidea y la osteoartritis, ambas pueden tener diferente tipo de acercamiento. Por ejemplo, en la artritis reumatoidea, el dejar de utilizar aquellos productos ricos en ácidos grasos como el ácido araquidónico, que se encuentra en la leche, la mantequilla, el queso, los huevos, carne blanca, carne roja y pescado. La presencia de ese ácido araquidónico va a facilitar la producción de prostaglandinas que causan inflamación y alteran al sistema inmunológico, haciendo que éste se trastorne y facilitando que ataque mayormente, en su caso, las articulaciones. Mientras no deje de usar esos productos, al igual que el azúcar, esa artritis reumatoidea va a continuar. En el caso de la osteoartritis, hay un componente que tiene que ver más con una falta de una cantidad adecuada de irrigación de sangre que llega a nutrir la articulación y las estructuras. Si utilizamos leche, mantequilla, queso, carne, huevo, este tipo de grasas saturadas no solamente inflama, pero en este caso va a ir poco a poco obstruyendo las pequeñas arteriolas que nutren el cartílago de ese tipo de articulación. Y entonces se desarrollan procesos que, si lo sumamos, por ejemplo, en el caso de la osteoartritis, a una persona que tiene sobrepeso, ese peso excesivo todavía estrangula más la cantidad de sangre que puede llegar a nutrir esos cartílagos. De tal manera que mientras más se van llenando de colesterol, mientras más se van inflamando las pequeñas arterias que le dan vida al cartílago. El cartílago es vivo. Las cápsulas articulares son vivas. La calidad del líquido articular debe estar circulando y debe producirse de una buena calidad. Todo eso se trastorna en los casos de artrosis, sea por artritis o sea por osteoartritis. Y de esta manera, entonces, el deterioro se hace patente. Si está sobrepeso, ya le diagnosticaron que le están crujiendo las rodillas, que ya poco a poco a usted se le va limitando la fuerza para subir un escalón a otro y le da un dolor terrible. Entonces, es hora de poder hacer ajustes bajando peso y dejando de usar los productos que mencioné. Si es que usted sufrió algún tipo de desgarre muscular, alguna condromalacia en la patela, si es que tiene alguna situación donde se han deteriorado, digamos, los tendones, ligamentos, eso hay que atenderlo, porque causan también artrosis. Pero por lo pronto, generalmente la artritis reumatoidea o también puede ser la osteoartritis, las causas principales, trabaje con esa situación, baje peso, cambie su estilo de alimentarse y comience a utilizar una mayor cantidad de alfalfa. La alfalfa ayuda a estos pacientes para que puedan ir recibiendo alivio y puedan tener un mejor rango de movimiento. Claro, no estoy diciendo que la alfalfa quita la artritis ni que quita la osteoartritis, pero ayuda para que usted pueda reducir la inflamación y pueda mejorar la cantidad de dolor. Haga ajustes, baje peso y trate de eliminar aquellos productos animales que causan inflamación.
Bien, tenemos a Francisca de la República Dominicana. Adelante, Francisca.
Gracias, buenas tardes. Que a mi esposo le han dado dos ACD, entonces yo quiero saber qué legumbres, o sea, qué ensaladas le recomienda al que él debe de comer, rúcula, demás. Que me diga cómo prepararlas, que queden bien higiénicas.
Muchas gracias. Mire, esto depende, escuché lo que voy a decir. Aunque usted tiene buena intención de darle muchas ensaladas, si a él le recetaron el clopidogrel, Plavix, o le recetaron la aspirina o algún otro producto que sea antiplaquetario para evitar el desarrollo de coágulos, entonces hay que ser más cuidadoso. Generalmente, el médico, el cardiólogo, le va a referir a la dietista, a la nutricionista, a que usted pueda entonces tener un listado de aquellos diferentes tipos de ensaladas que son muy altas en vitamina K. La vitamina K facilita que una persona normal que no ha tenido un ACV pueda mantener una salud ósea que sea adecuada y también una adecuada capacidad para poder coagular adecuadamente. Pero en el caso suyo, hay que ir más a otro tipo de enfoque. Por ejemplo, le conviene más el pepino, le conviene más la zanahoria, el licopeno que está en el tomate y otro tipo de ensaladas que no sean necesariamente altas en el contenido de la vitamina K. Llame al médico o vaya a una nutricionista, pídale un listado y tal vez hasta la pueda conseguir por internet. Aquel listado de alimentos que son verde, intenso, altos en vitamina K, que no deben ser utilizados por un paciente que esté utilizando medicamentos anticoagulantes.
Bien, tenemos otra consulta. La hace Kelly Marín. Dice, yo tomo medio limón con un vaso de agua caliente todas las mañanas. Quisiera saber si es bueno, porque me han dicho que el limón malogra los riñones y elimina la sal. ¿Y qué tan cierto es eso? ¿Cuál es la cantidad recomendada que debo consumir de limón diario?
No va a tener ningún problema por consumir un limón con un vaso de agua cada mañana. Sería muy adecuado. Trate de que en lugar de que sea un vaso, sean dos vasos, un solo limón para dos vasos, medio limón por vaso. De esta manera, usted puede tener el beneficio de que el hígado pueda prepararse mejor para sacar aquellas sustancias que ya son inservibles, que quiere sacar de su organismo, de que la vesícula biliar va a tener ese tipo de líquido biliar que, por supuesto, proviene del hígado, donde hay una gran cantidad de metabolitos y sustancias que ya el cuerpo no quiere usar y que van a salir del organismo y a través de las sales biliares. Y algunos componentes que hay facilitan que haya la emulsificación de las grasas y la expulsión de ese tipo de productos que ya no deben permanecer en el cuerpo. Y eso es muy útil. A la vez ayuda a las personas a bajar peso. Si usted quiere usar un producto que le ayude a bajar peso, ese es uno. Si usted es una persona delgada, no lo utilice. Pero en lugar de usar, si usted es una persona que tiene un buen peso o está sobrepeso, en lugar de usar el ácido acético, el vinagre, puede utilizar mejor la vitamina C, el ácido ascórbico que está en el limón. No se ponga a tomar tabletas de vitamina C. Exprima medio limón por taza, tómelo en ayuno cada día. De esta manera usted facilita los procesos de eliminación de su hígado y va a ayudar para el procesamiento más eficiente de las grasas. Eso sí le va a ayudar. En lugar de tomar vinagre disuelto en agua, tome jugo de limón disuelto en agua.
Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos los amigos que hicieron sus consultas. Aquellos que no alcanzó el tiempo, les recordamos que mañana nuevamente estaremos abriendo nuestro programa para recibir cada una de sus preguntas. Les invitamos a sintonizarnos a la misma hora y por la misma frecuencia. Vamos entonces a finalizar esta edición con esta reflexión para meditar.
Dice el versículo 5 del capítulo 1 del libro de Génesis. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Aquí tenemos en esencia la creación del tiempo. Dios habita en la eternidad, pero Él inventa el tiempo. Inventa el tiempo cuando hace nuestra tierra. Aquí nos está seccionando la eternidad. Está asignando un lapso de tiempo diurno y un lapso de tiempo de oscuridad, día y noche. Y fue la tarde y la mañana, la parte clara y la parte oscura, un día. Ese fue el primer día de la creación. El Señor inventó el reloj del tiempo al asignarle a esta distinción entre la parte diurna y la nocturna el equivalente de lo que nosotros conocemos hoy, 24 horas. Ahí no dice que fue a las 12 de la noche ni a la 1 de la mañana. Solamente dice tarde y mañana, parte diurna, parte nocturna. Un día, cuando finaliza el versículo. Así que Dios establece básicamente ese aspecto del cronos en griego, el tiempo. Y eso es parte de la creación.
Bien, amigos, nosotros nos despedimos y será entonces hasta nuestra siguiente edición. Con cariño compartieron
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.